justamente hoy me llega una nota, una información sobre la presentación de un libro. El libro se llama El niño homosexual en la escuela. Justamente es un libro que habla de algunas problemáticas que tienen los más pequeños uh-huh. en las escuelas. En las escuelas cuando tienen que desarrollar su vida. En realidad todo el título del libro es El niño homosexual en la escuela primaria, tecnologías misotrans del cuerpo escolarizado. Así dije, guau, ¿qué es esto, no? Y es un libro que está siendo presentado en estas últimas semanas en varios lugares. Incluso vos me decías que posiblemente este es un libro que tiene que estar y que tiene que ser cabecera para todos nosotros, sí, claro. Porque tenemos que leer qué es lo que está pasando con justamente algunas situaciones de discriminación, uh-huh. ¿no?
Sobre todo en tan chiquitos, ¿no? Pensar en la escuela primaria.
Exactamente, pero de discriminación en las instituciones, que es uh-huh. justamente donde nosotros tenemos que romper con esos tabúes, tenemos que romper con toda esa matriz cultural. Y tener una educación lo más libertaria posible, amplia posible.
Así es.
Tengo en línea justamente a una de las autoras, que es Luisa Paz. Muy buenas tardes, Luisa. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muchas gracias por atendernos. El libro, justamente, El niño homosexual en la escuela primaria, tecnologías misotrans del cuerpo escolarizado, es un libro que escribiste junto con Jorge López.
Sí, así es. Es una etnografía, en realidad.
Sí.
Es una es un trabajo de campo interesante, importante, que realizamos junto con Jorge sobre las y los niños trans, uh-huh. ¿sí? La etnografía es sobre una niña trans,
uh-huh.
y el título del libro puntualmente es el nombre, uno de los nombres, como lo denominan dentro del ámbito educativo los docentes.
Uh-huh.
O sea, tienen distintas formas de nombrarlas, pero no las reconocen su identidad trans.
Uh-huh. Luisa, quiero hacerte una pregunta, porque la verdad es que, bueno, sobre este tema quizás todavía no se ha escrito ni se ha dicho todo lo que hay que decirse para también formar y para también mostrarle a los adultos, nada más ni nada menos que aquellos que también están frente en las aulas, temas tan sensibles, ¿no? Y que justamente uno piensa que estamos en una Argentina que es la Argentina de la libertad, la Argentina en la que tenemos matrimonio igualitario, en la que debatimos un proyecto de ley de identidad de género. Sin embargo, pasan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando hicieron este libro, ¿qué descubrieron que pasa en las escuelas?
Sí, bueno, algo que nos llamó mucho la atención y con Jorge, con el coautor, es lo uh-huh. siguiente. La Red Nacional ATA, que es una organización trans que está a lo largo de todo el país, en 18 provincias y ciudades también, habían hecho una encuesta ampliada importante en el año 2007, después en el año 2013 y la última en el año 2015. En esas tres oportunidades, desde el año 2007, el 85% no tenía terminada la secundaria. En esta última, de 2015, todavía arriba del 65% no tiene terminada la secundaria. En el medio está la ley de identidad de género. Uh-huh. ¿Sí?
¿Sí?
¿Hola?
Sí, sí, te estamos escuchando atentamente.
Perdón.
Sí, sí.
En el medio está la ley de identidad de género. Y observamos que no había demasiadas modificaciones, no había cambiado esa situación, ese porcentaje. Era muy sigue siendo muy alto el porcentaje de deserción escolar de la población trans. Entonces, lo que hicimos fue justamente un trabajo importante, una etnografía basado en 12 escuelas en Santiago del Estero, escuelas estatales, uh-huh. ¿sí?, donde el trabajo de investigación era qué pasa con el entorno de esa niña distinta, de esa personita en ese ámbito, en el ámbito educativo puntualmente. Y la verdad que descubrimos ese entramado invisible violento, uh-huh, que son la pedagogía del silencio, de los gestos.
Sí, Luisa.
No de las palabras, ¿sí? La pedagogía, cómo se prepara con el cuerpo a esos niños, niñas, de una manera determinada que terminan cargando una culpa o responsabilizándose aún siendo tan niños, niñas, que no pueden descifrar exactamente, en la mayoría de los casos, no pueden descifrar exactamente que se encuentran en su plena construcción identitaria, ¿no?
Justamente te iba a preguntar eso, Luisa, porque, a ver, uno tiene que tener en cuenta también que tanto, los niños y las niñas, en la etapa de la escuela primaria es donde ahí empieza a construirse una identidad, ¿no?
Exactamente.
Por eso, bueno, es tan importante.
Se produce una necesidad imperiosa de esa niña, de ese niño, de encontrar alguien en quien aferrarse, ejemplos, porque su construcción de identidad le está diciendo que es otra persona, aunque no la descifre, aunque no tenga claro que su identidad es distinta a la que le asignan, a la que le están ordenando y obligando, que tiene que formarse en la fila de varones, ponerse un delantal de tal color o hacer determinadas actividades que tienen que ver con lo masculino y lo femenino, y que ella con su necesidad de construcción está rompiendo de alguna manera, o intenta traspasar este entramado violento que te acabo de decir, uh-huh, y ahí es donde se producen esta misotrans, ¿no? Es una palabra que también dentro del libro tratamos de incorporar, sí, en tantos avances que hemos tenido y que por suerte seguimos teniendo, de a poco vamos avanzando. La construcción social es la más difícil y la más cruenta también, porque observamos que a mayor visibilidad con respecto a la problemática, las distintas problemáticas que tiene el ser una persona diferente, una persona trans, implica mayor violencia también, porque se descubren otras cosas, como por ejemplo esto. Nosotros no nos imaginamos en ningún momento que después de la ley de identidad de género también había que empezar a incurrir, investigar y averiguar o sacar a la luz o empezar a debatir estos temas que tienen que ver con la niñez, porque no nos habíamos planteado, no lo habíamos pensado. Pero sin embargo, a medida que vamos avanzando en derechos, también encontramos que hay una necesidad de...
Ahora, qué importante, Luisa, esto que estás diciendo, porque también uno piensa que en esta parte, en esta edad de estos niñitos y niñitas, justamente en donde, como decías, recién empieza a construirse su identidad, también comienzan a construirse o a marcarse las huellas identitarias, ¿no? Que lo puede atravesar para toda la vida. Las atraviesa para ser personas felices, conformes con sí mismas, o personas con culpas, con sufrimiento, ¿no? Por el entorno.
Y de eso va a depender la proyección de vida que tenga hacia su futuro, de cuánto le marque, la marque, esas situaciones violentas que vive dentro de la escuela.
Por ejemplo, ¿cuáles son situaciones violentas de estos niñitos a los que están atravesándose? Por ejemplo, me imagino, yo leí algunas cosas, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Con qué
sí,
se encontraron?
No. Bueno, la primera, que me parece a mí la más cruenta, es el hecho de que todo el tiempo está siendo observada en las situaciones en donde se encuentra. Si está en el patio, está siendo observada. Es como que se van turnando implícitamente el portero, la preceptora, la docente, la directora, se van turnando para ver con quién se está jugando, que no se vaya a juntar con fulanito, que no se vaya a juntar demasiado con las nenitas, que no, como si fuese contagioso ser distinto.
Luisa, Fabiana te saluda, ¿cómo estás?
Sí,
¿esto ocurre también con los otros niños? Esta mirada discriminatoria, esta mirada diferente, ¿ocurre con los propios pares entre los niños?
No tanto, lo que nosotros nos enfocamos puntualmente es con respecto al personal.
Bien.
Al personal desde el portero hasta la rectora, directora de los colegios, pero con respecto a los chicos no quisimos hacer el trabajo ese porque primero que nos prohibieron, nos dijeron que no podíamos hacerlo y en segundo lugar es que al observar ya ciertos comportamientos se podría decir persecutorios con respecto a esta niña que era distinta, que si tenía que ir al baño tenía que ir con una docente, esperar que no haya nadie, que no sea la hora del recreo, es decir, toda una serie de situaciones violentas para esa niña que la hacían notar diferente, que realmente le marcaban que era distinta y que tenía que, había una necesidad imperiosa de tratar de enderezar aquello que estaba torcido, ¿no?
Ustedes dicen que, y he leído algunas entrevistas que te han hecho, Luisa, y vos decís que se habla de la igualdad, pero no nos hemos planteado qué es lo que pasa con este otro que ha comenzado a construirse en su identidad. Y en esta pregunta a mí me parece que encierra dos responsabilidades. Primero, una es la del mundo adulto, ¿no? Las matrices culturales, las matrices éticas morales, las religiosas, digo, debe ser muy difícil también en algunas comunidades, más difíciles que en otras, ¿no? Porque se invisibiliza algunas cuestiones o se trata de esconder. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con las nuevas currículas también y la preparación de los docentes? Porque acá es fundamental, ustedes hicieron un estudio de los niñitos trans, en este caso, en dos escuelas. ¿Qué pasa con la formación docente? ¿Vos creés que estamos poco preparados para abordar una situación de este tipo en un aula?
No, yo creo que hay, e incluso lo decimos nosotros cada vez que vamos a las presentaciones, que existen dos currículums. El primero es el prescripto, el que se debe enseñar, es el que dice, la marca, la ley. Y el otro es el currículum oculto, que ese es justamente ahí donde se enseña con gestos, con silencios, con miradas. Uh-huh. Y ese es justamente el en donde ponen énfasis estos docentes para tratar de corregir esa anormalidad, poniéndolo entre comillas a esa palabra, anormalidad vista desde el punto de vista de los docentes, digo, ¿no? Uh-huh. Tratar de corregir esto que está mal y enderezar y no puede ser un nene que esté jugando con las nenitas y que quiera la muñeca y que y todas esas cosas que implican división del género, esa marcación que hacen estereotipando constantemente con respecto al género, tiene que ver con eso, ¿no? Con el con el currículo oculto.
Luisa, también en el libro ustedes hacen mención, que hay varios temas, pero que a ustedes les preocupa, obviamente, y esto es un dato que quizás no se difunde mucho, que hay datos escalofriantes sobre las niñas trans que terminan suicidándose.
Sí, bueno, justamente hoy vimos una noticia de, creo que es de Venado Tuerto en Santa Fe, que se terminó suicidando, y decía un adolescente por el bullying que le hacían con respecto a su homosexualidad. Y nos preguntamos, incluso comentamos, y tiene que ver con esto absolutamente, el sufrimiento que tienen en esa edad esos niños, niñas, con respecto a su identidad, a su orientación sexual, es terrible y solapada por las instituciones. Y muchas veces nosotros cuando hablamos generalizamos y decimos no, es culpa de la cultura. La verdad que también analizamos eso y no tiene nada que ver la cultura. La cultura popular no tiene absolutamente nada que ver. En Santiago del Estero las chicas, las mujeres trans, las personas trans feminizadas se desenvuelven absolutamente con total normalidad dentro del ámbito de la cultura popular. ¿Qué es lo que cambia? Son los entramados institucionales, esos esos entramados institucionales que no permiten, no quieren reconocer la identidad autopercibida, no permiten que esos niños, niñas, y crece el mito de que una persona trans nace adulta, parada en una esquina, en una oscuridad.
Es terrible eso que estás diciendo, ¿no? Ese prejuicio o ese preconcepto de que un
niño
nace adulto,
cuánta,
ya. ¿Cuánta exigencia?
¿Cuántas personas hablan de la identidad de género, más allá de que coincida o no coincida con el género o el sexo que nos asignan al nacer?